Siete y media, una hora menos en Canarias.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a luz de la linterna. Vamos a recordar lo esencial de la crónica de la actualidad de este miércoles 18 de julio con Javier García de Un Vistazo y en un momento.
En un día en el que la renovación de la cúpula de Radio Televisión Española continúa siendo uno de los frentes abiertos del gobierno, tras el error en la votación, el Ejecutivo debe ahora elegir un administrador único para gestionar el ente público, un puesto al que no optará el director de Radio 3, Tomás Fernando Flores, que ya ha comunicado su decisión al gobierno. Además, el Partido Popular ha sumado hoy un nuevo recurso al proceso, como nos cuenta Álvaro García.
Recurso presentado por considerar que el Real Decreto de RTVE supone una gravísima injerencia sobre el Senado. El portavoz del PP en la Cámara Alta, José Manuel Barreiro, acusa a Sánchez de deshacerse del Senado, saltarse la mayoría de los populares en esta Cámara y acudir al Congreso por conveniencia.
Esto es un atentado a la democracia porque no se ha respetado absolutamente nada. No se ha respetado el papel del Senado, el papel que constitucionalmente tiene encomendado el Senado para elegir a los representantes en ese Consejo. Desgraciadamente, esto es un esperpento que ni Valle-Inclán sabía representarlo mejor.
Barreiro dice que Pedro Sánchez está utilizando la radio y la televisión pública como moneda de cambio para pagar a los partidos que apoyaron la moción de censura. El Popular cree que el gobierno está inventando una nueva mayoría, la mayoría sanchista.
Al mismo tiempo, Podemos añade más presión a Pedro Sánchez, esta vez para que haga pública la lista de las personas que se acogieron a la amnistía fiscal. Lo solicita oficialmente a través de una propuesta no de ley que ha registrado ya en el Congreso. Informa Javier Atard.
Continúa el tira y afloja entre Podemos y el gobierno. En Podemos insisten en recordar a Sánchez que se comprometió, en caso de llegar al poder, a publicar los nombres de quienes se acogieron a la amnistía fiscal. Creen que es posible hacerlo y por ello dan un paso más, solicitándolo hoy de manera formal. Rafael Mayoral, dirigente de Podemos, presiona al PSOE.
Nosotros no vamos a apoyar al gobierno en ninguna estrategia de silencio ni de omertá. La gente tiene derecho a saber quiénes son los que le robaron los colegios, los que le robaron los hospitales y los que le robaron los servicios sociales deteniendo el dinero en paraísos fiscales.
Mayoral, además, lanza otro aviso al presidente. La relación entre Podemos y el gobierno, dice, no puede estar basada en el mercadeo político.
Y a esta hora la Guardia Civil continúa la búsqueda del hombre de 58 años que se ha fugado en la comarca cántabra de Liébana tras protagonizar un incidente armado en el municipio de Turienau. En el operativo participan más de un centenar de agentes. La Benemérita ha recordado hace unos minutos en su perfil de Twitter que se recomienda no transitar por los montes de la zona. Del exterior, al menos 19 inmigrantes han fallecido en el naufragio de una embarcación frente a la costa norte de Chipre. Los guardacostas tratan ahora de localizar a otras 25 personas desaparecidas.
Sepamos ahora qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Comenzamos en Berlín, Rosalía Sánchez.
Hoy han comenzado los controles fronterizos entre Baviera, en Alemania, y Austria. Un cuerpo regional de policía recién creado, según el proyecto del ministro de Interior, Horst Seehofer, detiene aleatoriamente vehículos en busca de refugiados o de inmigrantes irregulares. Hasta ahora se han producido 6 detenciones, solo 2 de ellas relacionadas con inmigración. Un ciudadano indio con documentación caducada y un joven afgano ya registrado en Austria, donde se le había denegado el asilo y que trataba de pasar a Alemania. Mientras tanto, el Consejo de Ministros en Berlín ha decidido hoy declarar como territorio seguro los países del Magreb, Argelia, Marruecos y Túnez y Georgia, lo que permitirá aumentar y acelerar el flujo de deportaciones de refugiados a esos países. Esta es la vía que prefiere el gobierno Merkel, que ha accedido a los controles fronterizos solamente para evitar que se rompa la coalición de gobierno con la CSU de Baviera. Quizá debido a estas tensiones políticas, la canciller Merkel no pasará estas vacaciones con su marido Joachim Sauer, como ha publicado hoy la prensa alemana. Es la primera vez que sucede. La cancillería se limita a decir que no comenta la vida privada de la canciller. Y la revista infantil que Olino ha publicado hoy un número especial sobre Estados Unidos, que incluye un cómic para explicar a los niños la figura de Donald Trump, empezando por su infancia. En una de las viñetas se ve al padre de Trump enseñándole: sé duro con los demás, tú eres el rey.
Pues va a tener capítulos en la historia, Rosalía. Van a tener
promete,
ahí.
Promete una serie. Sí.
Negocio asegurado. Vamos hasta Bruselas, José Luis Concejero.
La multa es de 4.300 millones de euros. A Bruselas no le ha temblado el pulso. Acusa a Google de posición dominante a través de su sistema Android para teléfonos móviles. La compañía obliga a los dispositivos a tener por defecto determinadas aplicaciones como Google Search o el navegador Google Chrome. No le da la posibilidad al usuario de elegir, por lo tanto va en contra de las reglas de competencia de la Unión Europea. Además, hoy el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ha pedido respeto. Le han preguntado si iba bebido la semana pasada en la cumbre de la OTAN. Recordemos que varios líderes europeos le tuvieron que sujetar para no caer al suelo. Ha pedido respeto una vez más. El político de Luxemburgo sufre fuertes problemas de ciática. Para terminar, existe semejante problema con los atascos en Bélgica que se calcula que los conductores pasan 45 horas al año en su coche, casi el doble que el ejercicio anterior.
Londres, Iván Alonso.
Pues aquí seguimos a vueltas con el Brexit. Hoy la noticia ha estado en que el exministro de Exteriores, el excéntrico Boris Johnson, ha criticado en el Parlamento británico la estrategia de la que era su jefe hasta hace una semana, Theresa May, respecto a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Johnson, uno de los considerados líderes euroescépticos conservadores, cree que no es demasiado tarde para salvar el Brexit y que la propuesta de May condena al Reino Unido a un miserable limbo. Es noticia también que el conocido cantante británico Cliff Richard salió vencedor hoy de un juicio contra la BBC. El juez acusa a la cadena pública británica de invadir su privacidad cuando en 2014 informó de un registro policial en su casa vinculado a un caso de presuntos abusos sexuales. Y el 12 de octubre tendrá lugar la segunda boda real del año en Reino Unido. Y hoy la princesa Eugenia, nieta de la reina Isabel II y novena en la sucesión al trono, ha anunciado que invitará a 1.200 ciudadanos a su enlace, que se celebrará como el de los duques de Sussex en el castillo de Windsor.
Washington, Juan Fierro.
Tercer día en la crisis rusa en la Casa Blanca tras esa reunión entre Trump y Putin en Helsinki. Antes de reunirse esta mañana con su gabinete, el presidente Trump manifestaba que no ha habido en la historia ningún presidente de los Estados Unidos tan duro con Rusia como su persona. Trump insistía en que lo estaba haciendo muy bien con respecto a Rusia y en un tuit antes de las 6 de esta mañana, el presidente afirmaba que su reunión con Putin provocará grandes resultados y que Rusia había aceptado colaborar en el proceso para que Corea del Norte termine con su programa nuclear. Trump contestaba con un escueto no cuando era preguntado si Rusia seguía interfiriendo en la política de los Estados Unidos, una respuesta que contradice las declaraciones de su director del Servicio de Inteligencia Nacional, quien hace tan solo unos días afirmaba que Rusia seguía interfiriendo en la seguridad de los Estados Unidos.
Y terminamos en Rabat, Beatriz Mesa.
Hoy hablamos de Libia, tras la denuncia de una ONG española contra los guardacosteros libios por omisión de socorro en aguas internacionales. Según esta ONG, se abandonó una persona con vida y los cadáveres de un niño y otra mujer. Los guardacostas libios que se ocupan de los rescates en aguas del Mediterráneo central han sido muy criticados por las ONGs debido a su falta de operatividad. Sin embargo, la Unión Europea considera que la estrategia clave para seguir el Mediterráneo pasa por apoyar a la Guardia Costera Libia para que intercepte a inmigrantes y los devuelva a su país. La crónica política de Libia tampoco es más alentadora. Persiste el status quo de un país dividido en centros de poder y milicias y, por supuesto, por la alta criminalidad y los episodios de violencia. Naciones Unidas mantiene un plan de acción para Libia que contempla una convocatoria electoral lo antes posible, dicen desde Naciones Unidas, aunque se deben celebrar esas elecciones si se dan las condiciones adecuadas.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora en La Linterna. El análisis es de Javier Fernández Arribas.
Qué desgracia que la historia se repita en Nicaragua, 39 años después de la caída del dictador Somoza por la revolución sandinista. El que fuera líder de esa revolución es ahora un nuevo dictador que no tiene escrúpulos. Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo llaman diabólicos y terroristas a los opositores. Con casi 400 muertos tras 3 meses de protestas por la precariedad de sus vidas miserables, surge el recuerdo de los Somoza que hacían lo mismo hace unos años. Ortega y sus sicarios utilizan la violencia que haga falta en la operación limpieza para acabar con la oposición. Ha ocurrido en Masaya, una ciudad simbólica para la derrota de Somoza y ahora resistente a la represión de Ortega. El rechazo a una reforma de la seguridad social se ha convertido en un clamor contra la dictadura y la corrupción. La comunidad internacional no debe quedarse de brazos cruzados. Debería funcionar la cláusula democrática de la Organización de Estados Americanos, si no fuera papel mojado para expulsar a los regímenes de Ortega y Maduro. No lo olvidemos, el venezolano también tiene que estar ahí y que comparezcan ante la Corte Penal Internacional.
Las 8 menos 20.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Como cada miércoles, a esta hora vamos a repasar las últimas noticias, las novedades del mundo de la salud, de la mano de Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Tres personas han muerto por culpa de la picadura de la avispa asiática. Esto da un poco de yuyu, Jorge. ¿Cómo es este animal? ¿En qué zonas nos podemos encontrar a este bicho en España?
Bueno, la avispa asiática, que efectivamente, como su nombre indica, procede de países de Asia, de China, de Tailandia, de India, y que ha expandido su territorio prácticamente por todo el mundo. No es que sea capaz de volar desde tan lejos, sino que ha llegado hasta nuestros lares a través de contenedores, en barcos o en camiones.
De polizonte, ¿no?
Sí, efectivamente, uh-huh. Y que ha colonizado buena parte de la península ibérica, es muy prolífica. Una sola hembra puede tener miles de crías y se comporta con mucha facilidad en nuestro entorno, devorando sobre todo abejas, que son su alimento preferido. Efectivamente, se han producido picaduras graves en varias personas, la última hace muy poco en Galicia, y que murió un ciudadano de allí por culpa de estas picaduras. Todavía falta ver si la autopsia determina si había muerto por esta avispa en concreto o por otras especies, pero en cualquier caso era un hombre alérgico a las picaduras de la avispa. Uh-huh. Y un 3% de la población española es alérgica a la picadura de avispa, y es probable que haya más gente que además es alérgica a la picadura de la avispa asiática, de la Vespa velutina, que es su nombre técnico, que no lo sepa y que posiblemente se pueda encontrar también en riesgo ante un ataque de estos animales.
Oye, ¿cuáles son los síntomas de la picadura para detectarla y de alguna manera interesarnos de si nos puede generar ese problema?
Para una persona no alérgica, la picadura de una avispa, sea de esta modalidad, asiática o no, pues es un enrojecimiento de la zona, un dolor, un pequeño entumecimiento, no es grave. Es doloroso, en el caso de la asiática un poco más doloroso, porque tienen más veneno y tienen la capacidad más grande de hacer daño, pero no pasa de ahí. Ahora, si empezamos a ver que ese enrojecimiento es más grande, que aparecen enrojecimientos en zonas alejadas de esta misma picadura, de la zona de donde nos ha picado la avispa, por ejemplo, si nos pica en un brazo, se extiende por todo el brazo, aparecen en las piernas, granos en el resto del cuerpo, y sobre todo, si empieza a haber problemas respiratorios, lo que se llama una anafilaxia, un shock anafiláctico, es una reacción alérgica severa, ahí estamos ante un problema y hay que actuar rápidamente. Uh-huh. Actuar rápidamente, sí, rápidamente a urgencias, sí, rápidamente al médico. No se puede hacer gran cosa, salvo que una persona ya sepa que es alérgica, hay pruebas para saber si una persona es alérgica a la picadura de los himenópteros, y si lo sabe, muchos de ellos tienen que ir todo el día con una muy pequeña dosis de adrenalina o de un medicamento contra el shock anafiláctico, uh-huh, y saber administrárselo a sí mismo en caso de picadura. Es serio, porque hay gente que es muy sensible a ese tipo de picaduras. Afortunadamente tiene este tratamiento si se conoce que uno es alérgico, y existe incluso una vacuna. Hay una pequeña terapia que consiste precisamente en inyectar pequeñas dosis del mismo veneno de la avispa durante una serie de años, y se termina inmunizando, claro, al paciente contra esta enfermedad.
Bueno. La lucha contra otro problema, en este caso más extendido, el cáncer, continúa incansable, y hay que dar gracias por ello. La última novedad pasa por el diseño de un imán que extrae células tumorales de la sangre. Bueno, a mí este tipo de cosas me fascinan, Jorge, sí, como los investigadores, ¿no?, tienen esa cabeza para hacer estas cosas. ¿Dónde se ha diseñado este mecanismo?
Que es fascinante, desde luego que es fascinante. En Estados Unidos, en varios centros universitarios de allí, se está empezando ya a tratar a ratones, de momento de laboratorio, está en una fase todavía de investigación con animales de laboratorio, con esta tecnología que consiste en un pequeño cable imantado que es capaz de atraer las células tumorales circulantes, es decir, las células de tumor que se distribuyen por la sangre. Los tumores, las células cancerígenas, se descomponen a menudo en pequeñas células que pasan al torrente sanguíneo y circulan por todo nuestro cuerpo. Es importante porque estas células son, entre otras cosas, las causantes de metástasis, las que hacen que un cáncer pueda pasar de un órgano a otro del organismo. Y son muy difíciles de detectar. Hay muy pocas células de estas por cada miligramo de sangre y, por lo tanto, una prueba de laboratorio de la normal de sangre no es suficiente para detectarlas. Bueno, pues con este invento lo que se ha conseguido es, primero, imantar las células cancerosas circulantes. Se inyecta un producto que hace que estas células sean reactivas a un imán. Y después se introduce este cable que, casi como una escoba, va barriendo la sangre y va detectando esas células y extrayéndolas. Una sola prueba de estas de 20 minutos tiene la misma capacidad de detectar células cancerosas circulantes que 80 análisis de sangre. O sea, haría falta 80 análisis de sangre para tener el mismo efecto, con lo cual es muy eficaz y esperemos que se pueda poner en práctica en humanos a no mucho tardar.
Pero todavía no se ha probado en personas entonces, ¿no?
No, está solamente tratándose con ello a ratones de laboratorio, pero parece que es muy eficaz. El siguiente paso, además, sería ya no solamente utilizarlo para el diagnóstico, es decir, para detectar estas células, su existencia, sino, ojalá, para el tratamiento.
Una, o sea, también para extraerlas, para sacarlas del cuerpo.
Efectivamente, eso es lo que pretenden los científicos, que se produzca en el futuro. Pero primero hay que pasar a probar con seres humanos y después ojalá que esta terapia pueda ser utilizada no solamente para diagnosticar, sino también para tratar.
Bueno, lo importante es empezar, Jorge, porque otros tratamientos también en su momento empezaron y se desarrollaron y cada vez más se va ganando la lucha contra el cáncer. O sea que, bueno, al final es empezar, ¿no? Y apostar también por la inversión, que esto es muy importante, ¿verdad, alcalde?
Sí, es obvio. Además, la investigación clínica es lenta, pero segura. Se suele decir que se tardan unos 10 años aproximadamente entre que se descubre una molécula, una terapia, y que esta llega al mercado. Los tiempos se están acortando considerablemente, así que posiblemente tengamos que esperar menos para tener esa terapia en nuestros hospitales. Pero, sin duda, la investigación contra el cáncer está yendo a una velocidad extraordinaria y, afortunadamente, podemos seguir contando casi cada miércoles en este espacio alguna buena noticia en algún lugar del mundo.
Ojalá.
Que lucha contra el cáncer.
Ojalá que sí. Además, otro asunto, Jorge, que genera mucho debate este tipo de cosas, además en el tema del omega 3, porque lo vemos pendiente, o sea, lo vemos presente en un montón de productos, cuando vamos al súper y demás, pues ahí está, ¿no? El valor del omega 3, bueno, ¿es bueno o es malo para la salud? Porque ahora se ha abierto un debate sobre esta cuestión.
Sí, fíjate, malo no va a ser, pero el debate sí que está centrado en si realmente tiene tantos beneficios para la salud el consumo de omega 3, como se ha dicho, sobre todo de suplementos de omega 3. El omega 3, ya sabes que es un ácido graso que se encuentra, por ejemplo, en los pescados, en los frutos secos, que es necesario para el organismo, que es un ácido graso esencial. Eso quiere decir que nuestro organismo no lo genera automáticamente, sino que tenemos que comerlo de nuestra alimentación, en la dieta.
Sí.
Y sin él, pues no estaríamos sanos. Y se sabe que consumir pescado, frutos secos, tiene algunos efectos buenos para la salud cardiovascular. De hecho, se acaba de hacer un estudio con 250.000 personas que se han seguido durante 15 años y se ha demostrado que aquellas que más frutos secos y más pescado comían, por lo tanto más omega 3, tenían un 9% menos de probabilidad de morir por enfermedad cardiovascular. Hasta aquí lo bueno.
Sí.
Pero es que otro estudio que se acaba de realizar demuestra que si en vez de consumirlo en el pescado lo tomamos en suplementos, de estos que se consumen a veces en las farmacias o en los supermercados, el efecto no es tal, la diferencia no es tan grande. Es decir, que las personas que toman mucho suplemento no mejoran considerablemente su riesgo cardiovascular.
O sea, que la diferencia está en el origen de ese omega 3, ¿no?
Sí, prácticamente.
De cómo lo adquiramos, ¿no? ¿Del alimento natural o de un suplemento?
Ocurre con casi todos los suplementos alimenticios que están bien diseñados para las personas que no tienen acceso a la forma natural de consumirlo. Gente que no puede comer pescado, frutos secos, o que por motivos económicos no tiene acceso a ese tipo de dietas, y para ellos sí que puede estar recomendado el uso de suplementos. Para la población general, pues lo mejor es tomarse un buen pescado, tener una dieta equilibrada, tomar frutos secos a menudo y tendremos el mismo o mejor beneficio.
Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, gracias por haber estado con nosotros como siempre.
Un placer como siempre, hasta otra.
Es momento de hablar de palabras oxidadas, de palabras olvidadas. Hola Irina, ¿qué tal?
Hola Marta, muy bien.
¿Qué nos traes hoy?
Hoy traigo otras tres palabras: gaznápiro, sangolotino y purrela.
Madre mía, pues creo que son bastante complicadas. Yo no me sé ni una. Vamos a comenzar con gaznápiro.
Mira, es una forma sutil de referirse a alguien que tachamos de palurdo, torpe o que se queda embobado con cualquier cosa.
Sangolotino.
Es otro adjetivo, pero en este caso lo utilizamos para hablar de una persona con un comportamiento infantil o aniñado.
¿Y purrela?
Es una cosa despreciable, de mala calidad o de poco valor.
Venga, vamos con los ejemplos para fijar bien el concepto. Gaznápiro.
Todos tenemos un amigo gaznápiro que se emboba con cualquier cosa.
De verdad. Zangolotino.
Solo con escuchar su voz te das cuenta que es un zangolotino.
Purrela.
Si te esfuerzas tanto, no puedes obtener algo tan purrela.
Bueno. Además, hemos salido a la calle, como siempre. Esta es la parte de la sección que más me gusta porque la gente deja volar la imaginación, ¿no, Irina?
Sí, Marta. Y las respuestas han estado increíbles.
Gaznápiro. Creo que no la había oído nunca, la verdad. Pero me suena como adjetivo para describir a alguien, pero no, ni idea.
Nada, nada. Una planta, pero vamos.
Gaznápiro. Ni idea. La verdad que no. Nunca la había escuchado esta palabra.
Suena a enfermedad, no sé.
Suena como a pepino, ¿no? No, de verdad.
Gaznápiro, no sé. Como
a legumbre y esas cosas.
Como loco.
¿Loco?
Gaznápiro, estoy como piro.
Sí, que está pirado, ¿no?
He escuchado esa palabra, pero no.
Gaznápiro. No me suena a nada. No tengo ni idea. Gaznápiro. Pues no sé, igual es algún tipo de fruto o algo. No sé, de verdad que no me suena nada.
Gaznápiro es un insulto que utilizaban, yo recuerdo que lo utilizaban en Zipi y Zape. Gaznápiro y mameluco eran dos insultos que se utilizaban mucho en ese TV.
Zangolotino. Ese sí me suena, pero no te sabría decir de qué. Me suena como a zángano. Entonces igual también es parecido a un adjetivo o así.
Santo.
Salmón. Sangre. Algún loco de
esto. Ah, ya me has pillado. Sangolotino suena como a un medicamento muy antiguo.
Tampoco. Me está sonando todo a medicamentos. No sé si... No. Qué va. Purrela. Tampoco la conozco.
Creo que no
pero
daban
suena...
una. Es que esta semana lo ha puesto muy difícil, Irina.
Sí, las
muy,
palabras
muy
están complicadas.
A ver qué tal con la expresión. Si tenemos más suerte o no. ¿Qué expresión tenemos hoy, Irina?
Como Pedro por su casa.
Bueno, que se utiliza para hablar de una persona que se desenvuelve con total confianza.
Sí, claro, exacto. De hecho, la RAE lo define como una locución que se emplea cuando alguien entra o se mete de este modo en alguna parte, sin título ni razón para ello.
Vale, ¿cuál es el origen de esta expresión?
Pues resulta que ese Pedro que tanto utilizamos no es el actual presidente del gobierno, sino Pedro I de Aragón. Dice la historia que era un gran estratega militar y que gracias a esa virtud pudo conquistar Huesca. Allí nació la frase, entrar como Pedro por Huesca. Y los años, y claro, con los años evolucionó al actual como Pedro por su casa.
Vamos al ejemplo, Irina, para fijar el concepto, aunque yo creo que en este caso es sencillo. El problema va a estar en de dónde viene la expresión.
Sí, claro. Luis entró en la radio como Pedro por su casa.
Bueno, en la calle, ¿qué dicen de ella?
Muchos han acertado con el significado, pero el origen...
Pedro por su casa la entiendo como alguien que está en su salsa, ¿no? Que está tan a gusto.
Como estar libre en una casa para ser de las suyas.
Pues como Pedro por su casa es que tú cuando estás en un sitio haces lo que quieres, como si realmente estuvieras en tu casa sin que nadie te viera o sin que tuvieras en cuenta la gente
cómodo,
que hay.
Hacer lo que te da la gana.
Ah, o sea, libremente. O sea, te comportas como si estuvieras en tu casa, o sea, muy, muy cómodo. Pedro, que estaba muy cómodo por su casa, ya ha salido de refrán, no sé, algo parecido.
Sí, eso sí la conozco, claro.
Eso es
sí.
Estar cómodo, en plan de...
Sí, de...
Como
sí.
Si fuese tu casa, ¿no?
Sí.
Tal cual.
No, es como la expresión de...
Sinvergüenza, también,
sí,
¿no?
Sí, como sinvergüenza, ¿no?
Como Pedro, sí.
Más que nada es como, pues... Que te sientas a gusto en casa ajena o en un sitio donde no tengas tanta confianza, que hagas lo mismo que en tu casa. Sí, es así, la usamos bastante. No sé, igual algún escritor la usó por primera vez y ya se quedó ahí, pero por alguien que conocía.
Un tal Pedro, ¿no? que fue a alguna casa sin vergüenza y se sentó en
el sofá. No, se quitó los zapatos de esto que no le dan permiso.
Como Pedro por su casa. Eso es como estoy yo aquí ahora mismo, que como Pedro por mi casa.
Porque Pedro tenía mucho morro.
Pues no, me imagino que sería un tal Pedro que paseaba mucho por su casa.
Me imagino que de un Pedro que no se comportaba muy bien en entornos...
Un tal Pedro, lo tenían claro, pero era Pedro I de Aragón.
Pedro I de Aragón. Bueno, y que no entraba por su casa, sino por Huesca, claro, cuando la conquistó.
Pero un tal Pedro era. Irina, vamos a repasar cómo pueden hacernos llegar los oyentes sus dudas y sus cuestiones.
Claro, a través de nuestras redes sociales. Marta, nos pueden escribir a las redes, como hemos dicho. En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. También, por supuesto, en nuestro teléfono gratuito, el 600-544-555.
Ahora tenemos un mensaje de Securitas con Belén.